Una y media de la tarde, seguimos dibujando este 28 de agosto.
Araba Gaur en Radio Vitoria, con Marina de Vicente.
Arratsaldeon guztioi, ¿qué tal están? Este día se dibuja con cifras en el ámbito del transporte. Cero son las empresas que estarían dispuestas a prestar el servicio de transporte escolar en Álava en las actuales condiciones contractuales. Así lo afirman las propias empresas, que dicen que en estos momentos el 95% de los lotes licitados por el Gobierno vasco han quedado desiertos, y subrayan que no creen que el Ejecutivo vasco pueda obligarles a aceptar sus términos con unas tarifas que son especialmente bajas en nuestro territorio. LACO, en cambio, insiste: en septiembre habrá transporte escolar. Más allá del transporte escolar, el día nos deja también las cifras del transporte interurbano en Álava. De enero a septiembre, el número de personas viajeras a junio, el número de personas viajeras ha aumentado en un 32% respecto al pasado año, y son más de 756.000 los alaveses que han usado estas líneas forales. SOS Aiaraldea advierte del efecto dominó que viven en la comarca. Ludi Temiño.
Lo que pase con las empresas grandes tractoras de este escualde, como Tubos Reunidos, La Vista, Tubacés en su momento, hace un efecto dominó en toda la economía, y el poder mantener una vida digna es imposible.
Como han escuchado, señalan que cada vez es más complicado mantener una vida digna en la comarca. Como saben, Tubos Reunidos comenzará a aplicar el anunciado expediente de regulación temporal de empleo este mismo viernes, y esto afectará no solo al 94% de su plantilla, sino también a las empresas auxiliares de la zona y a los locales hosteleros que dependen directamente de la actividad de Tubos Reunidos. Esto en Aiaraldea, donde sí hay visos de mejoras en el Banco de Alimentos de Álava. Hoy han hablado el responsable foral de Políticas Sociales, Gorka Urtaran, y el presidente del Banco de Alimentos, y
pues consideran que para el día 15 de septiembre van a hacer el ingreso de esos 40.000.
Es Daniel Fernández, presidente del Banco de Alimentos, quien traslada que para mediados de septiembre estará realizado ese ingreso de 40.000 euros tan esperado por el organismo, que había comenzado a prescindir de algunos alimentos en sus cestas. Más de 700 firmas se han recogido ya en tres días para reclamar al Ayuntamiento de Gasteiz que en el proyecto de reforma de la calle Los Herrán no se eliminen las canchas de baloncesto. Desde el Ayuntamiento dicen que el cambio en las canchas se abordaría en una segunda fase de la reforma de Los Herrán, segunda fase que todavía no tiene ni proyecto constructivo ni financiación. Así que se subraya que más adelante podrían articularse procesos participativos con los vecinos y las asociaciones del barrio. En deportes, Rafa Munguía, arratsaldeon.
Kaixo Marina, arratsaldeon.
Hoy el Alavés llega a Getafe con la intención de dar continuidad a la victoria lograda el pasado lunes y con novedades en la convocatoria.
7:30 en el Coliseum, media hora antes aquí en Radio Vitoria en directo con la previa, y como dices, novedades. No está Mamadou Sila, lo que apunta a una salida del delantero, si están en la lista, o Morodion y Yanis Hagi, los últimos en llegar, también Tenaglia, aunque Luis García Plaza apuntó que el argentino no está para jugar. El técnico albiazul considera el partido de hoy un auténtico reto ante un equipo que no ha marcado todavía, pero que le rascó un buen empate al Barcelona en la primera jornada.
Para mí, y te lo digo, es un reto este partido. Es un poco un test. Quiero ver al equipo. Entonces, creo que lo que quiero es que el equipo esté test de este partido, de cómo vamos a competir.
Tráfico, ¿hay algún problema para circular en la red viaria alavesa? Eric Salazar, arratsaldeon.
Arratsaldeon, no, en este momento no hay incidencias reseñables en las carreteras alavesas, según informa el Departamento de Seguridad.
Tengan en cuenta, en cualquier caso, que desde hoy hasta el 7 de septiembre habrá cortes de tráfico en la rotonda que conecta las calles Portal de las Arte y Maite Zúñiga por las obras que URA, Agencia Vasca del Agua, está realizando en el marco del proyecto de defensa ante inundaciones de los ríos del sur. Desde hoy hasta el 1 de septiembre. ¿Cómo afectan estos cortes, Eric?
Pues en esa primera fase el desvío alternativo será en dirección Mendizorroza. Recordamos, hasta el 1 de septiembre. Y ya en lo que respecta a la segunda fase, que es del 4 al 7 de septiembre, el corte será en la otra mitad de la rotonda y el desvío en ese caso será dirección Berrosteguieta. Eso sí, en el eje Maite Zúñiga, en sentido este-oeste, no habrá cambios.
1:35, tenemos 17 grados en la capital de Euskadi y por delante una jornada con ambiente húmedo y fresco. Las temperaturas más altas rondarán los 18-20 grados y seguirá soplando con fuerza el viento del noroeste. Habrá además chubascos esporádicos que por lo general serán de carácter débil. No se espera, de hecho, que se acumule mucha cantidad de precipitación. Con Edu Lorza en la realización y el control técnico, comenzamos.
Araba Gau.
Sigue sin haber avances entre el Gobierno vasco y las empresas prestadoras del servicio de transporte escolar. Mientras que el ACUA insiste en que el servicio estará garantizado en septiembre, en que las familias pueden estar tranquilas, las empresas subrayan que está sobre la mesa que el curso comience sin que este servicio esté garantizado. Subrayan que no creen que el Ejecutivo vasco pueda obligarles a aceptar sus términos contractuales con tarifas especialmente bajas en Álava. Adrián Nicolau, arratsaldeón.
Arratsaldeón Bai, las empresas prestadoras de servicio de transporte escolar advierten de nuevo de que el riesgo de comenzar el curso escolar sin este servicio es muy real. Así lo ha hecho Jonander Garate, portavoz de Aundi en Euskadi Irratia.
La condición aquí es así. Es donde horrengo condición que bilbide batzuetan lortuko egin galerak eta lan prekarioa. Eta Bizkaiko tarifak eta Arabako tarifak bajua dira.
En Álava, subraya el portavoz de Aundi, las tarifas son muy bajas. Esto ha provocado que de los 140 lotes para dar servicio de transporte escolar que hay en el territorio alavés, solo se presentasen 16 ofertas. De esas, nos afirman las empresas, no todas han sido adjudicadas. Esto se traduce en el que el 95% de los lotes quedaron desiertos. Y ante esta situación, el Gobierno vasco ofreció de nuevo a las empresas la posibilidad de continuar con las mismas condiciones que en el curso anterior. Oferta que nadie aceptó en Álava. Por su parte, desde el Gobierno vasco el mensaje que se lanza es de tranquilidad. Se afirma que el transporte escolar estará garantizado y que no hay que preocuparse. Las empresas, por su parte, defienden que el Ejecutivo vasco no puede imponerles una ejecución forzosa y que a día de hoy las condiciones ofrecidas son inviables.
Tubo Reunidos activará este próximo viernes el anunciado ERTE en su planta de Amurrio. Será el octavo y afectará al 94% de la plantilla. Solo 46 trabajadores se quedan fuera del expediente de regulación temporal de empleo que la dirección defiende por la reducción en la entrada de pedidos. Este expediente no solo afecta a la plantilla de tubos, también a las empresas auxiliares y a la hostelería de la zona. Desde Sosa y Aralaldea dicen que es cada vez más complicado tener una vida digna en Aiaraldea.
Un ERTE que afectará a 790 de los 836 trabajadores de la plantilla de tubos reunidos en Amurrio. Pero no solo a ellos. Este nuevo ERTE, el octavo, también golpeará los talleres auxiliares y restaurantes a los que acuden los y las trabajadores de la planta. Asier Vivanco, presidente del comité.
Nosotros por convenio tenemos el vale de comida cuando trabajamos 8 horas pagado. Entonces todos estos restaurantes que tienen concertado el menú del día con la empresa y cuando no trabajemos son menús que dejan de dar. Y luego talleres auxiliares que nos suministran materiales, pues como bobinados de motores, que nos bobinan motores, piezas para poder hacer los tubos y todo.
Un nuevo golpe para la zona, afirman desde Sosa y Aralaldea, que se suma a la delicada situación que vive la empresa de autoglas Glavista del Audio, en la que 240 trabajadores podrían perder el empleo. Ludite Miño, Sosa y Aralaldea.
Esto es un efecto dominó. Tanto lo que pase con las empresas grandes tractoras de este escual de tubos reunidos, Glavista, Tubacés en su momento, hace un efecto dominó en toda la economía y el poder mantener una vida digna en este escualde. Es imposible. Solo queremos que haya una calidad de vida, un empleo digno.
Desde Sosa y Aralaldea piden además a las instituciones en especial al gobierno vasco, un mayor compromiso para que este tipo de situaciones dejen de repetirse en una zona que, subrayan, está casi en coma.
Desde el año 2008, los trabajadores vascos han perdido 6.000 euros anuales de media. Es el dato que hoy da el sindicato LAB, que augura además para el reinicio de la actividad tras el periodo vacacional conflictividad laboral para lograr subidas salariales acordes al IPC. Igor Arroyo en Radio Euskadi.
Seguimos observando una postura bastante cerrada por la parte de la patronal y eso nos lleva a afirmar que este curso también va a ser un curso de bastante conflictividad, porque los trabajadores y trabajadoras tienen claro que es hora de reclamar lo que les corresponde y se están organizando, se están movilizando. Hemos salido de un curso con muchas movilizaciones y huelgas y prevemos también que este curso va a ser la tónica general, esas movilizaciones y esas huelgas.
La semana pasada el Banco de Alimentos de Álava alertaba de que estaba prescindiendo de ciertos alimentos en sus cestas, tales como la carne o los frutos secos, y de que la situación iría peor a partir de septiembre porque no acababa de llegarles una ayuda de 40.000 euros de la Diputación alavesa. Hoy el titular de Políticas Sociales de la institución foral ha mantenido un contacto con el Banco de Alimentos y se ha comprometido a que el pago esté realizado a mediados del mes de septiembre.
Sí, el 20 de julio la Diputación alavesa inició los trámites para el pago de una ayuda de 40.000 euros para el Banco de Alimentos de Araba. Una ayuda que llegará a mediados del mes de septiembre. Así se lo ha transmitido Gorka Urtaran, diputado de Políticas Sociales, a Daniel Fernández, presidente del Banco de Alimentos de Araba. Escuchamos a este último.
Sí, yo he hablado con el Estado de Bienestar Social. El día 20 de julio se activó de tal forma que después tiene que seguir los trámites correspondientes, que ha pasado ya al Departamento de Hacienda de intervención y que está ya concedido. Consideran que para el día 15 de septiembre van a hacer el ingreso de esos 40.000.
Una ayuda que esperan como agua de mayo en el Banco de Alimentos de Álava. Esperan que con estos 40.000 euros puedan llegar a final de año hasta la gran recogida, manteniendo al menos los menús que reparten ahora. Recordemos que en el último año han tenido que reducir la cantidad que ofrecían en un 40% y que en estos instantes ya no quedan bonos de alimentos.
A partir de mañana pueden solicitarse además las ayudas activadas por el Gobierno vasco, que ascienden a unos 8 millones de euros para destilación de vinos. Se pretende responder así a la reducción de las ventas en exportaciones y a la dificultad para comercializar el stock. Una Yugarte.
Esta línea de ayudas es extraordinaria. Tiene por finalidad dar estabilidad a los productores de vino vascos. Medida excepcional que toma el Gobierno vasco tras una situación excepcional también de excedentes de vinos amparados bajo la denominación de origen calificada Rioja. Las exportaciones cayeron casi un 13% en Euskadi durante los 10 primeros meses de 2022, cifra que supone la menor cantidad de vino comercializado en la última década, situación que ha derivado en un stock en las bodegas vascas. La normativa establece que la ayuda es a la destilación realizada entre el 1 de enero y el 30 de octubre de este año. Podrán destilarse vinos de cualquier añada de la bodega. La dotación económica destinada a esta convocatoria es de casi de 8 millones de euros y se puede tramitar a partir de mañana. El plazo de presentación de solicitudes finalizará el próximo 31 de octubre. Estas ayudas abonarán en dos pagos. El 25% de la subvención se pagará en el momento de la resolución y el importe restante cuando se justifique la realización de la destilación.
El descuento extraordinario del 50% para quienes usan la tarjeta BAT es uno de los motivos por los que se ha incrementado el número de viajeros en Alavabús en los 6 primeros meses del año. Así lo destaca la Diputación alavesa, que cifra este aumento en un 32%. Más de 756.000 alaveses han hecho uso de las líneas forales de transporte interurbano UNAI.
Buenos datos. Entre enero y junio, 756.000 personas han tomado las líneas de Álava Bus, un 32% más de usuarios respecto a los primeros 6 meses de 2022, periodo en el que este servicio batió todos los récords y que supuso la recuperación tras la pandemia. Un balance positivo para John Nogales, diputado de Movilidad Sostenible e Infraestructuras Viarias.
Atribuimos este fuerte crecimiento a la estrategia de mejora continua que desarrollamos para ofrecer un servicio público de calidad que responda a las necesidades ciudadanas. También al descuento extraordinario del 50% implantado desde septiembre de 2022.
Ascenso que se da en todas las líneas, sobresalen con un 33% de incremento la de Miranda-Gasteiz-Durango, la de Ayala con casi un 30% y la de Rioja-Alavesa con un aumento del 29% de pasajeros. John Nogales.
Las líneas que registran mayor aumento de demanda son las ligadas a aquellas que llamamos de movilidad obligada, las utilizadas para desplazamientos a centros de trabajo y estudios.
Y también evolución positiva del transporte comarcal, más de 34.500 usuarios entre enero y junio, lo que supone un incremento casi del 30%. Este servicio conecta los pequeños núcleos con las cabeceras de las cuadrillas.
Araba Gaur. Las noticias de Álava.
En tres días se han recogido más de 700 firmas para reclamar al Ayuntamiento de Gasteiz que en el proyecto de reforma de la calle Los Herrán no se eliminen las canchas de baloncesto. La iniciativa parte del periodista Roberto Arrillaga, quien propone varios proyectos de rehabilitación para conservar las citadas canchas. Desde el Ayuntamiento dicen que el cambio en las canchas se abordaría en una segunda fase de la reforma de Los Herrán, segunda fase que todavía no tiene ni proyecto constructivo ni financiación, así que se subraya que más adelante podrían articularse procesos participativos con los vecinos y las asociaciones del barrio, Adrián.
Sí, a esta hora más de 840 personas han firmado la petición en change.org para que no desaparezcan las pistas de baloncesto del Parque Los Herrán en la reforma de dicha calle. La iniciativa nació este viernes del periodista Roberto Arrillaga, que vio que en el barrio eran muchos y muchas las que lamentaban su futura desaparición.
Tener un espacio público, como quien tiene una plaza para juntarse, pues también tener una especie de plaza, de sitio común donde poder ir a hacer deporte. Esto es que significan las canchas algo más, ¿no? Que cemento, equipamiento y espacio, ¿no? Significan algo más para la gente. Porque he vivido muchas horas de ocio, muchas risas, muchas canastas, mucha educación, mucha salud.
Pide al consistorio gasteiztarra que no desaparezcan del todo, que busquen una alternativa para mantener al menos algunas de las canchas y porterías. Propone, por ejemplo, construir una cancha de vidrio reciclada. Por su parte, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz apunta que ese cambio en las canchas se abordará en una segunda fase que de momento no cuenta ni con el proyecto constructivo ni con la financiación y que, llegado el momento de abordar esa fase, se escucharán y estudiarán todas las aportaciones para buscar la mejor solución.
Nos vamos ahora al santuario de Estíbaliz. El próximo 10 de septiembre cerrará el Bar Pater y no será este el único cambio porque Álava Medieval anuncia hoy que la diócesis de Vitoria les ha trasladado su voluntad de recuperar los espacios que hasta el momento ocupaban en el santuario y que les han servido de sede en los últimos años. ¿Y qué dice la diócesis, Eric?
Pues fuentes de la diócesis de Vitoria-Gasteiz aseguran que la idea de las nuevas residentes es poder llevar ellas el propio bar con unos horarios algo más amplios que los actuales y que pueda servir como anexo a lo que ofrece el propio santuario. También barajan la idea de crear un pequeño hospedaje para los peregrinos que se acercan a Estíbaliz. ¿Esto qué implica? Pues la salida tanto de la empresa que gestionaba el Bar Pater, Arabaye Sustrayak, como de Álava Medieval, que abandonará únicamente la casa situada a la derecha del bar, que era donde tenían ubicada su sede. De todas maneras, Álava Medieval asegura que seguirán vinculados a Estíbaliz, ya que mantendrán su actividad en el Centro de Interpretación del Románico, ubicado en el propio santuario. Continuarán con sus objetivos, el conocimiento, difusión y puesta en valor del patrimonio y la historia del territorio histórico de Araba. Ander Gondra es responsable del área de contenidos y recursos patrimoniales de Álava Medieval.
Perdemos esa sede, que históricamente sí que hemos hecho bastantes cosas, dejamos de estar vinculados a ese lugar en particular, pero que quede claro que Álava Medieval continúa, que todo el resto de actividades y propuestas se mantienen igual y que en el Centro de Interpretación del Románico nos pueden seguir encontrando y realizaremos las visitas como venían realizándose hasta ahora.
Asimismo, han querido agradecer el apoyo de todas las personas que han asistido a todas las actividades que han realizado en ese cerro de Estíbaliz, un lugar que asegura han peleado por revitalizar en todos estos años.
Con el Consejo de Gobierno de Miramar suele darse el pistoletazo de salida al curso político vasco. En territorio alavés, el Ayuntamiento de Gasteiz retomará la actividad como tal en Olarizu, aunque habrá una junta de gobierno local antes. Silvia Núñez, Arratsaldeon.
Arratsaldeon. Como en años anteriores, la apertura oficial del curso político en el Ayuntamiento gasteiztarra tendrá lugar en el día de Olarizu, el 11 de septiembre, aunque el viernes anterior, el día 8, se celebrará ya la primera junta de gobierno local. En esa semana del día 11, echarán a andar las primeras comisiones acciones. El martes 12 comparecerán los responsables municipales de limpieza y medio ambiente y modelo de ciudad, urbanismo y vivienda para dar a conocer los ejes de su programa. Les tomará el relevo los concejales de seguridad, gobierno abierto y modernización de la administración. Unas comisiones que, por cierto, carecen aún de presidencias ante la falta de acuerdo en el pleno municipal de la capital alavesa. Como retos para el próximo curso, lograr consensos suficientes para la revisión de las ordenanzas fiscales e incluso para la aprobación de los presupuestos. Recordemos que el gobierno, liderado por Maider Etxebarria, no cuenta con la mayoría absoluta. Entre los proyectos destacados, la reforma del teatro principal, la reforma de la calle Los Herrán y concluir también las obras ya comenzadas, como la de Portal del Rey o la zona de Aldave.
¿Y en el caso de la Diputación alavesa?
La Diputación Foral de Álava celebrará su primer Consejo de Gobierno en septiembre, posiblemente el día 5, aunque aún no está convocado. Se abre una legislatura para Ramiro González, donde el diálogo y el acuerdo habrán de ser imprescindibles, ya que no cuenta tampoco con la holgada mayoría del ciclo anterior. La transformación de la industria, centrada en la automoción y en la oportunidad de la descarbonización, será uno de los retos del Gobierno foral, que pasan también por la reforma fiscal y la búsqueda de un gran pacto con la oposición en torno a las energías renovables. Será otro desafío para el Gobierno de González implementar cambios en las políticas de cuidados en una población cada vez más envejecida. La actividad en las juntas generales necesitará también más plazo para arrancar. La mesa y la junta de portavoces no se juntarán hasta la semana del 11 de septiembre. Además, este año, arranque de legislatura, se constituirán las nuevas cuadrillas que tienen de plazo hasta el 18 de septiembre.
Hay quien se prepara para comenzar la actividad ordinaria y quien hace balance ya de un año de andadura. Es el caso de la Comunidad Energética de Castilla.
Y el balance es más que positivo. En el primer año de funcionamiento de esta primera comunidad energética del municipio de Vitoria, Gaztelu ha generado 39 megavatios y el ahorro medio de la factura de la luz ha alcanzado el 50%, hasta el 65% en los mejores meses. En total, 16 casas y la iglesia están conectadas a este parque de 48 placas solares, aunque este proyecto, llamado Gaztelubatio, tiene ya nuevas peticiones de vecinos y vecinas para que la comunidad se amplíe. Cabe destacar la aportación de esta comunidad contra el cambio climático. Desde que las casas de Gaztelu se conectaron a las placas fotovoltaicas, se han dejado de emitir más de 20 toneladas a la atmósfera de dióxido de carbono. El próximo reto, incorporar a la comunidad también a las viviendas que tienen sus propias placas solares mediante la compraventa de la energía producida en excedente. Nos lo explica uno de los impulsores de esta comunidad energética, Íñigo Liger.
Promueve el consumo de energía kilómetro cero, es decir, si estás generando un excedente, por ejemplo, digamos, te vas de vacaciones el mes de julio, tu vivienda está dormida, tiene un consumo mínimo y tus placas están produciendo, oye, pues qué mejor el cliente, entre comillas, que tu vecino, que ese mes no se ha ido de vacaciones, para extraer energía de tus placas.
La comunidad de Gaztelu fue la primera del municipio de Vitoria, pero antes hubo otros precedentes en Araba. La pionera fue La Sierra, en Ribera Alta, que comenzó su producción hace 3 años. Desde entonces se han formado hasta 21 comunidades solares en el territorio, una cifra que crecerá en los próximos meses. Este año 2023 concluirá con un total de 85 comunidades energéticas en el territorio histórico de Álava.
Araba Gau. Cultura.
Zaitasunien zure mendi partie zure kalie ez ebitartietan faraizie izilik dago dana.
Abrimos una ventana a la cultura y lo hacemos con las jornadas Periodismo a pie de calle, que han comenzado hoy, Eric.
Sí, pues nosotros además nos hemos acercado hasta ese Palacio Europa, que es donde se está celebrando casi todo, ya que esta mañana se han presentado allí pues estas jornadas de periodismo a pie de calle. Hemos dicho, comienzan hoy y se alargarán durante toda esta semana hasta este domingo 3 de septiembre. Hoy además ha sido alrededor de las 12 y pico del mediodía, se ha celebrado pues una visita guiada por la exposición Hambre, de la mano pues de la fotoperiodista Liz Arango, una muestra que además ya se puede visitar, ya está en la calle, ¿eh? Al lado precisamente de ese Palacio Europa y que estará visitable hasta este próximo domingo. Su autora Liz Arango nos cuenta cómo le surgió esa necesidad de contar la temática de la inseguridad alimentaria que viven millones de personas en el planeta. Escuchamos a Liz Arango.
He trabajado en muchos proyectos relacionados con emergencias relacionadas con conflictos armados y catástrofes naturales. Trabajaba para la prensa y también para las ONGs como Médicos Sin Fronteras y Acción contra el Hambre. Y a partir de 2019 dejé este trabajo para dedicarme a la fotografía documental y profundizar en estas historias sobre el hambre.
Se trata de 12 fotografías inéditas de la fotoperiodista con imágenes de sus reportajes. ¿Y dónde? Pues en Guatemala y París, donde se analiza la precariedad alimentaria de estos lugares. Volvemos a escuchar a Liz Arango.
El país guatemalteco tiene las cifras más altas de desnutrición crónica de América Latina y uno sobre dos niños padece esta enfermedad. Y en el caso de Francia es otro tipo de hambre. Aquí no hablamos de desnutrición, sino de malnutrición. Tiene a 8 millones de personas en el país sufriendo de precariedad alimentaria.
Jornadas Periodismo a Pie de Calle nos ofrecen mucho más también esta tarde.
Sí, así es. Por la tarde será el turno del documentalista de viajes de aventura, Daniel Landa, que ofrecerá una conferencia sobre sus recorridos, con especial hincapié además en los pueblos indígenas. La conferencia lleva por título Salirse del Camino y se celebrará a las 7 también en ese Palacio Europa. Y por la noche más cosas todavía, porque su documental Invisibles dará voz a las personas que duermen en la calle. Este será a las 9:30 en los cines Florida.
Esta semana, además, tienen una última oportunidad para acudir a las visitas temáticas guiadas en los museos de Bellas Artes y de Ciencias Naturales.
Sí, así es. Mañana, 29 de agosto, apunten, será la del Bellas Artes. Se visitará la exposición Interconectadas y las Reliquias de Mártir, una de las joyas de ese Museo de Bellas Artes de Vitoria-Gasteiz. Y el miércoles, 30 de agosto, será la del Museo de Ciencias Naturales. Se visitará la exposición Infimum. Apunten, ambas comenzarán a las 12 hasta completar aforo, pero no es necesario pedir cita previa.
Y otra última salida de las rutas patrimoniales de Álava Medieval.
Sí, durante el verano la asociación pues ha realizado varias salidas a la cuadrilla de Mendialdea, la montaña alavesa, y este miércoles será la última, cuando visiten Peñacerrada y Payueta. Álava Medieval ha valorado además de manera muy positiva la respuesta de los ciudadanos a estas rutas patrimoniales. Escuchamos a Ana Medrano de Álava Medieval.
Están teniendo una acogida muy buena, como todos los veranos, porque no todo el mundo se va de Álava en vacaciones. Hay gente que aprovecha para conocer aún más el territorio histórico donde reside o incluso acercarse aquí, si son de otras provincias cercanas.
Y quien esté interesado en acudir, pues puede ponerse en contacto con Álava Medieval mediante correo electrónico o teléfono. Zandua ezin esko sentimentua Musikaren itzanean dantzalekua
Acaba agosto y con él las fiestas de muchos municipios y localidades, pero todavía tenemos a algunos planes, como en Oyón.
Sí, en este municipio de Rioja Alavesa hoy se vive su último día de sus fiestas de Acción de Gracias. Esta tarde habrá encierro a las 7:30, gigantes y cabezudos a las 9:15 y para finalizar será la subida del Cachi a las 12 de la noche, entre muchas otras actividades que no nos da tiempo a comentar. Y fin de fiestas también en más sitios, porque no solamente son fiestas en Oyón, también en San Vicente de Arana, concejo del Valle de Arana, y también en Ribabellosa, concejo de Ribera Baja. Este último dará fin a sus fiestas después de cenar con la subida del Aldarvadero.
Eric Salazar, oferta completa, ¿no? Completísima.
Yo creo que muy, muy, muy completa para quien quiera aprovechar, pues bueno, esta última semanita de agosto de muchos que seguramente la semana que viene tengan que volver a trabajar.
Es que ricasco. Eta zeuei ba holaxe besterik ez gure aldetik. Nosotras volvemos mañana con más. Bihar arte. Zaindu.